Siguiendo la suerte de los aurelianos, les presentamos un nuevo intento de programa sobre literatura. De ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano, el grupo de literatura UR presenta en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.
El día de hoy, esta es la mala hora, como siempre, estamos muy reducidos, esta es la mala hora de los suplentes, está todo el equipo de la B,
la banca.
Está la banca, sacamos toda la banca, nuestras superestrellas están siendo ahogados o de vacaciones, pues hoy vamos a hablar de magia, los saludo a todos, a nuestros ciberoyentes, agradecerle al mago de la música aquí presente, Nelson Duarte, también a Sebastián Ríos por todavía no habernos cancelado. Y pues nos pueden encontrar como siempre en Spreaker y en Radio Garden. No sé si alguien usa Radio Garden, pero en Radio Garden también nos encuentran. Y pues ya, esto es La Mala Hora. Un programa hoy realmente hecho con los pies.
Conéctate en Twitter con el numeral La Mala Hora UR. Era el mejor de los argumentos. La edad de la sabiduría y también de la locura. La época de creencias y de la incredulidad. Esto es Historia de Dos Ciudades.
Bueno, como les decía, vamos a hablar de magia. Hoy tenemos a nuestra suplente estelar. Nunca había debutado por primera vez, hoy está en la cancha.
Se está estrenando.
Entonces, Sofía, bienvenida. Mondonguito, Sopa, como la quieren llamar.
Hola.
Pues bueno, entonces, la magia. Aquí, aprovechando que está Sofía, pues la primera vez que nos conocimos, ella habló de que creía parcialmente en los horóscopos, o sea, como hay veces atinaban a las cosas. A mí me parece una idea extraña. Y pues entonces ahí surgen dos preguntas. ¿La magia funciona con parcialidad y los horóscopos son magia? Es lo primero, o sea, el programa está estructurado de esta forma, como para que nos ubiquemos. Vamos a hablar de magia en general, luego vamos a hablar de magia y literatura, y si nos queda tiempo, nos vamos a inventar una sección, como hemos hecho en los últimos 10 programas anteriores. Y ya. Pues entonces, la magia. Pues, o sea, por lo menos para mí, ¿qué vendría siendo la magia? La magia es este concepto como con el que el hombre busca tratar de dominar la naturaleza. O sea, es muy antropológico este intento del hombre de dominar la naturaleza a través de magia, por así decirlo. Que magia termina transformándose en ciencia a posteriori. Incluso en un momento termina siendo magia oscura y magia clara, por así decirlo.
Sí. Digamos que esa relación entre ciencia y magia siempre ha estado, ¿no? Digamos, empezando con la medicina, siempre eran los chamanes medio magos, medio médicos. Y de todas maneras, la magia yo creo que tiene, digamos, elementos muy casi universales, ¿no? Siempre hay un ritual, siempre hay una vestimenta, siempre hay alguien o un grupo que tiene el monopolio de la magia, y a través de los rituales son ellos los que lo ejecutan, son como unos actores calificados. Y siempre como que hay un grupo que está excluido de la magia para que no pase a ser, por ejemplo, no sé, como normal y deje de ser tan como especial y fuera de lo natural.
Es que yo siento que esa diferenciación entre, digamos, magia y ciencia como tan temprana, o sea, como decir, eran magos y a la vez eran médicos, yo creo que no es tan viable, si me voy a entender, eran magos en general.
Sí.
Porque finalmente la ciencia se encadena en lo mismo y termina, o sea, incluso recordando una de las clases de López de Mesa, López de Mesa decía, ahorita la física cuántica es la magia de la modernidad. O sea, ¿quién de ustedes sabe resolver una ecuación de física cuántica? Está en un idioma raro y explica todo. Así como, ¿no lo entiendes? Física cuántica. Entonces son esas vainas como que realmente dice como, en cualquier momento la ciencia, la que tanto se adora ahorita, se vuelve a transformar en magia en un parpadeo. O sea, siempre van muy de la mano y esa... Sí. Y es que siento que está muy ligada a decir como, es que la magia es burda, es la magia es atrasada, la magia es muy triste. Porque es que no es la ciencia que incineró una ciudad en un radio de 5 kilómetros, sí. No es la ciencia que cura las infecciones. Pero en parte sí lo es. Terminan siendo lo mismo, un intento de dominar la naturaleza por parte del hombre.
Sí, yo no sé si es un intento de dominar la naturaleza, como más de... No sé... de tratarla de una manera distinta a lo, digamos, evidentemente como visible, ¿sí?
Sí.
No sé. Y por eso yo también en algún momento del programa quisiera hablar como en qué momento todos estos magos históricos o de literatura tienen una relación o se ven afectados por el mago de fiesta de cumpleaños.
Ok.
Sí, como... ¿Tienen relación? ¿Eso es magia? ¿O simplemente porque sabemos que los magos de fiesta de cumpleaños hacen trucos que son, yo qué sé, explicables, ya no cuenta como magia, pero otro tipo de magia, sí?
Ok, sí, complejo.
Pues, digamos, a mí se me hace muy curioso todo, porque no siento que la magia sea solo una manera de... intentar dominar la naturaleza, creo que más bien es la naturaleza que nosotros no llegamos a comprender del todo y se muestra ante nosotros de maneras muy amplias y distintas, de maneras que nosotros no ni siquiera terminamos de comprender. Entonces, llamamos a lo desconocido magia, pero es como la física cuántica. Antes no sabíamos por qué, ni siquiera sabíamos comprender por qué todo era energía y ahora por medio de esas cosas podemos entender subatómicamente todo está conectado. Entonces, creo que no se trata de tratar de dominar la naturaleza, sino que más bien ella nos ha dominado a nosotros y nosotros no sabemos ni siquiera cómo comprenderla, cómo analizarla y lo estigmatizamos.
Es que yo siento que la discusión de la magia entra en vainas muy complejas.
Sí.
Porque, o sea, es también eso, o sea, probablemente tengamos que hacer un magia 2. Porque es que esto es muy grande, o sea, en magia, sí. Magia nos lleva a hablar de fantasía y hay veces la magia también nos lleva a hablar de espiritualidad, porque la magia viene ligada a un elemento de, como tú decías, tal vez para mí puede ser dominar la naturaleza, pero para otro puede ser una armonía con la naturaleza que le permite interactuar con ella de una forma superior, por así decirlo.
Digamos, eso es lo que hacen las brujas realmente son personas, bueno, es que las brujas entienden la magia como una práctica que las ayuda a crecer en su camino espiritual. Entonces ellas creen que, por lo menos están las wiccanas, las brujas wiccanas son personas, no todas las brujas van a ser wiccanas, pero todos los wiccanos van a ser brujos, y pues la wicca es un tipo de religión en el que las personas buscan crecer como en espiritualidad y en armonía en medio de todo el ambiente. Entonces no buscan como imponerse a la naturaleza, sino buscan permanecer en un equilibrio perfecto. Entonces, básicamente así funcionan las cosas, como que nos puede ser.
No sé, o sea, yo siento que hay un choque de magias. Ahí ese es el otro tema polémico del que quería hablar. Cuando, digamos, una wicca, bruja, se enfrenta a una bruja santera, ahí cómo aplican las reglas, o sea, la magia funciona para quién, quién es el verdadero mago, cómo se, quién establece los sistemas de magia tan diversos, ¿no? O sea, por lo menos, digamos... Yo, o sea, ayer me puse a pensar y diría que hay tres sistemas de magia que dan a lugar a un cuarto. Está el occidental clásico de las brujas, ahí volamos en escoba, robamos niños. Está el oriental, que el oriental se fragmenta en muchos, que vuelve a ser, o sea, en el oriental pensamos en el sabio este que te da un consejo, el hierbatero conectado al chinto, que hace un ritual y se te curan las enfermedades, o el demonio que sale porque te lo invocó otro mago viejo. También a la par tenemos esta vaina que es como... Está todo el submundo, o sea, donde vivimos, que tenemos esta mezcla de religiones, entonces choca Oriente y Occidente y da lugar a santería, regla ocha, que uno crea en santos, pero a la vez a las 3 de la mañana se eche las gotas que le dieron del indio Jacinto, porque son todo este eje que colapsa.
A mí me parece espectacular ese tipo de mezclas. Como todos esos... No sé si decirles a todos sincretismos, pero definitivamente, digamos, en... No sé, otra vez retomando Cuba.
Ajá.
Obviamente allá es como la definición de sincretismo, yo creo que sí, se puede encontrar en Cuba. O sea, todas las santería y todas las fiestas que tomaron de la religión católica y de la de ellos para permitirse seguir con su tradición, eso da una mezcla muy rara que yo creo que se ve en toda Latinoamérica, ¿no? O sea, todo, digamos, Colombia es el corazón, es el país del Sagrado Corazón de Jesús, pero al mismo tiempo el agüita no sé qué, y esa vieja ya es una bruja y me hizo un amarre y me hizo un entierro y no sé qué, y me va a dar sopa de pájaro macuá, no sé qué. Entonces, si me entiendes, como que siempre está, siento yo más que todo en Latinoamérica, esa, como las cosas acompañadas.
Hay que tener claro que eso es herejía directamente, o sea, eso es como... Es herejía tanto para las religiones puras, por así decirlo, como para todo la gente en
claro,
general.
Claro, pero de todas maneras, siempre está el la agüita de no sé qué, el humito, tarará, y entonces...
Y siento que eso se reactiva ahorita con este último cuarto nivel de magia que diría yo, que es como la magia New Age.
New Age.
O sea, creer en el horóscopo, echarse la bendición, ponerse un cuarzo, llevar un anillo de una piedra que te da creatividad.
Sí.
Ser Wicca.
Y tener al Buda en una estatua, en una matera.
Y sobarle la barriga pidiéndole plata. O sea, son todas estas cosas que emergen solo en el espectro de espiritualidad y magia. Y además tenemos ya después la magia y las criaturas mágicas, la magia y los mundos mágicos. Y después tenemos esto que es la magia y sí de trucos, como tú hablabas. Entonces magia es una palabra enorme.
Sí, yo creo que se ha usado... No sé si vagamente, pero sí se ha usado en términos muy amplios y no se puede como definir fácilmente, porque no es como que a todo el mundo le digas magia y va a pensar en alguien con una varita tipo Harry Potter.
¿Cuál fue tu primer acercamiento a la magia, por así decirlo?
Ush. Precisamente un libro de magia que había en el colegio, creería yo. O de pronto cuentos.
Ok.
No sé.
¿Y tú?
Creo que fue en la iglesia, literalmente.
O sea, ¿la religión es magia?
No, ni siquiera fue la religión, sino que en mi iglesia estaban dando una prédica de eso. Yo tenía como 4 años. Y estaban como, pues, marica, la magia es mala. Y era como el señor dando su testimonio de que fue a un lugar de brujería y que la bruja lo vio y fue como, usted no pertenece acá. Y ella le dijo, y él le dijo como por qué, y fue porque, pues porque usted ya tiene el Espíritu Santo dentro de usted, tiene unas vainas así, yo fui como
cool. Gracias. Sí,
claro. O sea, gracias, yo a mis 4 años.
Tu vida.
Sí, sí. Y nice. Yo como, con mis 4 años, yo como, pues dale, güey. O sea,
¿y por qué le va a creer a una bruja y no a un cura que ya tiene el Espíritu Santo dentro? O sea, si me entiendes, que es ese tipo de legitimaciones que dan las religiones, a la brujería, sí, o a los hechizos, o a... De verdad, los amarres, los entierros, siempre vas a encontrar a alguien que es como, no, y se encontró una vaina rarísima en un cojín del sofá, en una matera, ¿sí
pues
me entiendes?
Pues es que la brujería siempre ha sido más antigua a la religión, entonces pues la religión siempre trató, como la religión cuando llegó siempre trató de imponerla y como demonizarla, y eso es lo que hoy en día siguen haciendo.
Cuando
como,
hablas o sea, de religión, ¿a qué te refieres?
Como el cristianismo, el catolicismo.
Pero o sea, es que yo creo que la brujería como tal concepto nace con el cristianismo.
El cristianismo es una bola de contradicciones espectaculares, que a mí me encanta, es que a mí me hace bola la vida, de verdad.
Pero o sea,
te mola.
Por lo menos, digamos, cristianismo tiene poco misticismo por lo mismo de cacería de herejes, o sea, por lo menos se dieron piso en Europa porque unos decían como vamos a ser comunistas en el siglo XII. Y los reyes dijeron como, oye, no.
Sí. ¿Qué tal si,
entonces, ¿qué no. tal si eres bruja? En vez de llamarte comunista, te voy a llamar bruja. Uh-huh. Entonces, eso pasó el resto en Europa. Pero a la vez, si nos ponemos a pensar, es como... se me olvidó qué iba a decir, pero... La magia y la brujería actúan, son como elementos que buscan la... El dominio, porque ¿sabes? La religión, por otro lado, puede tener magia, pero no necesariamente es magia. La religión es lo que no domina la magia. Dios es el que da la magia al hombre. ¿Sí me voy a entender? O sea, Dios es esta explicación a la que vamos cuando la magia es superada por lo lógico, porque la magia lleva lógica. O sea, la magia es como, si yo hago este ritual, vos te vas a morir. Y yo soy, es paso 1, paso 2, paso 3. Pero cuando no te mueres, yo digo como, Dios no favoreció mi magia. Uh-huh. Es esa segunda explicación.
Ok. Pero no sé, yo sigo insistiendo pues no. En esa legitimación que le dan. Es como, eso sí existe y por eso lo vamos a acabar, ¿sí me entiendes? Pero ¿qué te asegura que, primero, eso sí exista? Y segundo, que puedan existir las dos cosas como coherentemente.
Conjuntamente.
Nos vamos a una pausa.
Ok.
Esperemos que llegue Héctor y ya.
Ok, ok. Chao.
Reúnete con el grupo de literatura UR todos los martes a las 4 de la tarde en el Loma del Claustro.
Email. Si recibes correos electrónicos con archivos adjuntos o acceso a través de algún vínculo, no lo abras. Estos pueden contener algún tipo de amenaza virtual. Evita ser víctima de un fraude informático, de suplantación o del robo de sus datos. Si recibes mensajes solicitando datos personales o datos de cuenta de correo, ¡atención! Normalmente son correos que se utilizan como forma de ataque denominado phishing, cuyo objetivo es recolectar información de las cuentas de correo para suplantar identidad o para envíos de spam. Algunas características de estos mensajes son: solicitud de nombres, direcciones de correos electrónicos y contraseñas. Simulan ser un envío de la propia universidad. El dominio no es @urosario.edu.co. Ante estas características, no respondas estos correos electrónicos. Si tienes dudas al respecto o sospechas de un correo electrónico, comunícate con el Departamento de Tecnología e Informática de nuestra universidad en la extensión 2030. La seguridad informática es responsabilidad de todos. Una invitación de U Rosario Radio.
¿Sabes qué es Ruta 2025?
Es la iniciativa de nuestra rectoría para propiciar espacios de encuentro con los principales grupos de interés de nuestra universidad y a partir de ello construir un horizonte de desarrollo hacia el 2025.
Suena interesante, pero bueno, ¿quiénes están involucrados?
Estudiantes de pregrado,
posgrado,
extensión,
egresados,
profesores de carrera,
de cátedra,
grupos externos de referencia,
colaboradores y administrativos,
aliados estratégicos,
directivos y decanos,
colegiales y conciliarios.
Oye, ¿y desde cuándo empezó la Ruta 2025?
Todo inició en 2005, cuando obtuvimos la acreditación institucional de alta calidad, la cual fue revalidada en 2011. Este año 2018 obtuvimos la acreditación europea de calidad y en 2019 aspiramos y lo lograremos. Obtendremos la acreditación institucional por parte del Ministerio de Educación Nacional. Con todo esto, imagínate los retos para el 2025. Luego vendrá en marzo la etapa de diseño y en junio verás el despliegue en forma de nuestra hoja de rutas 2025, Universidad del Rosario.
Oye, buenísimo estar en una universidad que siempre, pero siempre, se está proyectando.
De acuerdo, nuestra U siempre entiende los retos propios de la revolución digital y los afronta con transformación, colaboración y tecnología.
Ruta 2025, una invitación e iniciativa de la Rectoría de la Universidad del Rosario.
De las personas que no se conforman con poco y dejan el alma en cada cosa que hacen? Acepta el desafío de la Universidad del Rosario y conviértete en el mejor. Nuestra U y su Escuela de Ciencias Humanas te invitan a ser parte de un espacio lleno de retos, luchas, sacrificio y satisfacciones, con un solo objetivo: formar estudiantes con sentido social y humano. Únete a nuestra comunidad rosarista con los programas académicos de Licenciatura en Filosofía, Licenciatura en Ciencias Sociales, Artes Liberales, Sociología, Antropología, Historia, Periodismo y Opinión Pública y Filosofía.
Soy Carlos Patarroyo, decano de la Escuela de Ciencias Humanas. Todos estos programas comparten un ciclo básico en el que los estudiantes están mezclados aprendiendo temas de sociedad, aprendiendo cómo enfrentarse a los problemas sociales.
Somos tu mejor opción. Mayor información sobre los programas que ofrece la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario, ingresa al portal web rosarista. Acepta el desafío UR y conviértete en el mejor.
Hola, ingresa a la Universidad del Rosario y sueña en grande. te abrimos las puertas a un mundo de posibilidades donde podrás cumplir tus metas personales y profesionales. ¿Qué esperas? Tenemos inscripciones abiertas para pregrado y posgrados. Mayor información en nuestra página web www.urosario.edu.co.
¿Interesado en artículos de investigación para tus trabajos semestrales? Te invitamos a conocer el portal de revistas académicas de la Universidad del Rosario. En el sitio web encontrarás en acceso abierto las revistas académicas que la editorial UR publica. Visita revistas.urosario.edu.co y consulta las 10 que tenemos para ti en temáticas como jurisprudencia, ciencia social, ciencia política, urbanismo, administración, periodismo y comunicación social. Recuerda, revistas.urosario.edu.co. Entra ya.
Estás escuchando La Mala Hora.
Volvimos, Héctor no llegó. Héctor, qué triste. No.
Sí. Pues él dijo que llegaba a las 10:20, dale un minuto.
Bueno, el caso es que, o sea, entonces estamos en este libro de la religión, ¿no? Uh-huh.
Sí.
Vuelvo a mi libro estelar que me leí estas vacaciones, que es el de brujas, cerdos, vacas, guerras.
Espectacular título.
Es espectacular. Sí. Caso es que cuando hablamos de que la gente cree que existe la brujería, sí. Pero también es una forma de decir lo que te decía, o sea, fue como, para no darles un nombre y no reconocerlos como cristianos y que creen en Dios, decimos que son brujas. Porque las brujas como tal eran las que se frotaban con un palo de escoba, drogas, en, ahí sí, las glándulas en la vagina. O sea, eso eran las brujas de verdad.
Nice.
Y a esas nunca las atraparon. Cool. Pero los otros eran como, bueno, yo tal vez no crea tanto en tu iglesia. O sea, es igual cuando ocurrió la reforma, ¿no? Uh-huh. Lutero dijo como, bueno, ¿qué tal si nos liberamos de la iglesia? Porque sí, son una mierda y toda la vaina.
Y sí.
Pero dentro de Lutero le dijeron como, oiga, pero es que usted aspira a lo mismo, güey. Sí. Era exactamente la misma vaina que la iglesia, o sea, quiere mantener a esos ricos allá arriba. Uh-huh. Entonces los ricos dijeron como, uy, no les podemos dar identidad a esta gente, weón, eres bruja. Vas preso.
Pues yo tengo una teoría que es bastante curiosa y está bastante fumada.
Espérate 2 segundos. Okay. Recibimos a Héctor.
Héctor,
bienvenido.
Llegó.
Buenas.
Ha llegado.
Llegó una bruja.
Exactamente.
A las 20.
A las 20.
Yo dije que le dieran un minuto. Llegó.
Yo no le creí, llegó 2 minutos tarde.
Ay, puta.
Yo cumplo.
¿Qué es la magia para usted, Héctor? Afeitarse.
Además de afeitarse. Muchas gracias. Pues el problema con la magia es que es complicada hasta cierto punto. O sea, lo que me refiero es que cierto que en un principio servía de excusa para explicar cosas de las que no se tenía ni idea. Que luego eso fue evolucionando y pasó a ser prácticamente lo que es la ciencia. Solamente que la ciencia tiene una explicación del por qué de las cosas.
Lo mismo que la magia. Porque la magia no está vacía. O sea, la magia tiene un A a B. Ah, entonces ve, la magia tiene lógica.
Ah, sí, 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 obviamente. Pues por eso, es como el refinamiento de ello.
Sí, sí.
No me refiero a magia como... de un momento a otro ya aparece un gato ahí al frente. Pero es como la idea, como ese... la ciencia hasta cierto punto nació de la magia, de esa idea del experimento y todo eso. Incluso el alquimista hasta cierto punto es como la idea de la química con la misma magia. Pura ciencia, creo yo.
Pero, o sea, vuelvo a lo mismo que le decía Daniela. ¿Para qué hacer la edición de química y magia? O sea, era un mago que hacía química. No es como... Era un mago, o sea, ¿cuándo es médico? ¿Es un médico o es un mago? Es un mago. Es la misma mierda. Realmente la misma vaina. Bueno, Sofía nos iba a dar su teoría fumada.
Básicamente, en el mundo sopa...
El mundo sopa.
Sopa cuántico.
Es un peso bien, marica. En el mundo subcuántico.
Exactamente.
Fácil.
Fácil. Bueno,
lo estudié ayer.
No lo estudié ayer, estaba investigándolo porque...
Esta mañana.
No, lo estaba investigando porque a mí me da mucha curiosidad que es eso que a ti te dicen, marica, es que todo es energía. Yo realmente no consideraba que todo fuera energía. Y realmente sí lo es. Nosotros teníamos una manera de entender como las partículas esenciales, como los átomos, como midiéndolas, como si pudiéramos simplemente tocarlas. Pero eso no es real, simplemente son como eventos que suceden. Y una vez, simple, es que ni siquiera, son como eventos energéticos que están sucediendo todos a la misma vez. Entonces, como si nosotros fuéramos la creación macrocósmica de un montón de eventos energéticos chiquitos, eso es muy curioso. Entonces,
gracias, Farid.
Sofía está flipando.
Gracias, Farid.
Entonces, pues es que eso, físicamente uno lo puede explicar bastante bien, pero yo estudio derecho, bueno, entonces pues no la capacidad no me da. El caso, como que todos somos, como que todo está conectado en una matrix de información, y por eso es que nosotros tenemos pues la capacidad, o sea, literalmente todo ya está dicho en la matrix de la información energética, literalmente. Entonces, por eso es que no hay como un espacio, un tiempo, ni nada de esas cosas, sino que simplemente la manera en la que nosotros entendemos un mundo que ni siquiera alcanzamos a divisar o a comprender su complejidad, es que se termina mostrando a nosotros. Por eso es que los astros y todo eso, nosotros ni siquiera tenemos la capacidad de comprender quién fue el que se inventó los astros o de dónde surgieron. Pero la realidad es que uno baile quién es Piscis y uno es como, marica, sí, me identifico con Piscis. ¿Quién putas? O sea, ¿quién no putas sé. No puede identificar eso?
Descubre la cábala.
De hecho, sí, con lo que dice Sofía, se me ocurrió, yo creo que usualmente por lo cual la gente hace como esa división entre magia, ciencia, química y todo eso, y es como la idea de que hasta cierto punto la magia tiene como algo más, como esa idea de que no tiene que ver con algo, no sé, del alma, o tiene algo más místico, algo así. En cambio, la idea de la ciencia y de la química es únicamente como científica, como sin alma, como es lo que está en el papel y ya.
Pero igual no siempre lo fue, obviamente. O sea, por eso empezó todo siendo un poco mágico.
Pues, o sea, cuando los presocráticos decían, todo es aire, o todo es agua y el mundo, eso es ciencia.
Y que todo
pero está... ahorita uno es como, qué gente tan hueva, ¿cómo iban a pensar eso? Pero... o sea...
Sí, no sé. A lo que digo es que, de todas maneras, están muy ligados todavía. Tanto la magia como la ciencia están entre sí muy como ligadas, sobre todo porque a lo que yo me refería de el monopolio de la ciencia o de la magia, ¿sí?
Lógico centrismo, ¿eh?
Sí, no, pero no solamente eso, sino un grupo como exclusivo, ¿cierto? Como que ese conocimiento no lo tiene todo el mundo, o sea, tanto de la medicina como de la magia, no todo el mundo lo puede tener. Porque, o sea, como por capacidad. Insisto, en los rituales, por ejemplo, ahora sí entrando un poco más a la literatura, pensando en la peste, cuando están con estas máscaras que tienen las puntas al final, de todas maneras eso tiene un cierto como un elemento raro, como de incomodidad, que puede, digamos, guardar las imágenes de, no sé, algunas máscaras de algún ritual o alguna cosa. No sé.
Pues, o sea, es que siento como es esta idea de... Pues, ahí sí, lo que decía Héctor, de conservar esta cierta clase de algo más. Pero también está en la ciencia. O sea, al menos vuelve a ser lo mismo. O sea, tienes toda la razón en que tiene que haber una especialización en la magia. O sea, la magia surge de una especialización del ser humano. Es una profesión prácticamente. Pero entonces, es que tampoco sería viable un mundo en el que todos somos chamanes y todos sabemos hacer el mismo ritual.
Sí.
O sea, no habría organización de ningún sentido. Ahí sí, sería el
por
mundo
eso
perfecto.
Por es importante,
pero
el monopolio de la magia.
Pues para un orden y para suprimir a los otros y toda la vaina. Pero pues, hashtag anarquismo. Pero
pues no sé, todos no sé si magos. Para suprimir. Pero...
Hashtag todos magos. El caso es que, por lo menos, o sea, si pensamos en el caso de... Porque yo olvidé, uy, pucha, tengo problemas de memoria, me volví abuelito. si pensamos más allá de toda esta vaina, como de la construcción de el universo de la magia. Entendemos que probablemente ese más allá es este lenguaje superior de alguna forma, es manejar un lenguaje diferente, de profesionalización en cierta medida. Entonces, si pensamos por lo menos en un físico cuántico que sabe manejar otra vez ecuaciones y te habla de suicidio cuántico, tú dices como cósmico. Eso tiene algo más. O sea, para mí cuando me dijeron es que eres inmortal porque no te puedes morir al mismo tiempo en todas partes. Entonces, es eso, o sea, no te puedes morir en todas tus realidades.
Y hashtag eterno retorno, hashtag Nietzsche.
Exacto, o sea, la idea de la inmortalidad es justificada desde la física cuántica, y la idea de la inmortalidad es una idea que nos persigue desde el inicio de la humanidad.
Sí.
Es igual, incluso, ahorita empecé a leer el diccionario Házaro. Tiene esa historia de la princesa T, toda la vaina, los Házaros la pegaban duro. Es raro, raro, recomendado.
Ajá.
El caso es que, en una parte, ella se tatuaba dos letras de la muerte en ambos párpados.
Sí.
Si alguien leía y se los tatuaba en la noche, se los pintaba en la noche, pues era la mejor defensa, porque si alguien lo leía se moría inmediatamente. Caso es que dicen que ella, un día los sirvientes llegaron muy rápido con dos espejos, un espejo que iba muy rápido y un espejo que iba lento.
Creo que se los regalaron, si no estoy mal.
Y llegaron a mostrárselos. La vaina es que ya no se había alcanzado a limpiar.
Pero los espejos son curiosos.
¿Me deja hablar?
Ya, pero
uno
es que
era rápido y otro
diga
era lento.
Diga las cosas bien.
Uno era rápido y uno lento. O sea, uno reflejaba más.
Es que
más.
Los espejos eran mágicos. Bueno, no proyectaba el futuro,
pues sí,
y otro proyectaba el pasado.
Para que un espejo vaya rápido y otro lento, yo creo que tiene que haber bastante magia ahí adentro.
El caso es que
es una descripción bonita. Ajá, pero sí.
Entonces la vieja abre los ojos y se mira, y muere en el que va más rápido y muere en el que va más lento. O sea, muere en,
o sea,
ambos, en ambos instantes, en, por así decirlo. O sea, murió eternamente. Era una vieja que era prácticamente inmortal.
Okay.
Y al verse en el pasado y al verse en el futuro al mismo tiempo
muerta,
murió. O sea, decían como que es la única forma en la que se puede matar a un ser inmortal, matándolo en el futuro y en el pasado.
Nice.
La dejó atrapada como en el instante del presente. Uh-huh. O sea, ella solo dejó de existir en una cadena de puntos y quedó en un solo punto condenada. Esa es la única forma de matar a alguien inmortal. Entonces, esto de... ¿Un espejo puede ir más lento? Probablemente sí. Depende de cómo se componga la reflexión de la luz y toda la vaina. Pero, entonces, esta explicación de la letra de la muerte. Eso era para la introducción a hablar de la cábala. Pero, Nelson, cambiemos de sección.
Estás escuchando La Mala Hora. Y ahora llegamos con algo completamente diferente. No es teatro ni prosa, es poesía mal hecha y valorada. En La Mala Hora suena Entre Meses.
Volvimos, estamos escuchando de fondo a Of Monsters and Men, una banda muy bacana, recomendadísima. Entonces, ahora sí vamos a hablar de lo que se trata este programa, no solo vamos a dar lo que creemos. Literatura y magia. Evidentemente, yo diría, podríamos empezar desde Harry Potter, pero pues a mí me sabe cool.
En la pausa dijo, ahora sí hablemos de Harry Potter y todo eso, y luego me sabe a culo.
Literal, nice. Hay que mantener el personaje. O sea, yo dije, uy, hoy voy a tratar de ser animado, pero dije, no, se rompe el personaje.
Sí, no,
o sea,
por favor, se rompería el
¿qué es más
cósmico?
Importante, tener un buen conductor o que se pierda el clásico sabor?
No, a
entonces,
ver,
tome una decisión.
Performance.
¿No puede hacer ambas?
No
creo que sean excluyentes.
Pues la acaba de hacer,
otra.
¿No? O sea, acaba de ser un hijo de puta con todas de frente.
Entonces,
nos van a censurar.
No podemos decir
Sofía,
eso tan a menudo, digo yo. Pero el caso es que es magia. La magia de la censura siempre nos va a salvar.
La magia la cábala. De la edición.
La cábala surge desde todo este misticismo judío, ¿no? O sea, esta gente sí pudo ser mística porque primero estaban acabadísimos, les habían cascado harto. Entonces digan como, bueno, no vamos a matar a la gente que sea mística y la pegué muy duro. Entonces empezamos a hablar de esto, del verbo, de la construcción del ser, de crear vida a partir de la palabra. Pero es que no es la palabra de queso, sino es la esencia de la palabra, o sea, cómo llegar a superar el sustantivo, y sí, muy Ricardo Arjona, llegar al verbo. Tratando de llegar al verbo, empieza la verdadera búsqueda de esta magia como más cósmica de Adam Kadmon. O sea, siento que incluso al día de hoy, la cábala sigue siendo una respuesta a estos problemas existenciales a partir de la ciencia de los que hablaba Sofía. O sea, cuando ella habla de este microcosmos enorme, Adam Kadmon es esta representación, es un hombre que lleva por sí dentro de todos los microcosmos y se repiten una y otra vez, y cada hombre es Adam Kadmon. Entonces tenemos este choque de fuerzas literarias, por así decir. O sea, finalmente, la magia construye la literatura en gran parte. O sea, los primeros intentos de literatura surgen de una espiritualidad construyendo mitos. Uh-huh. Mitos que traían en gran parte magia, porque buscaban explicar algo más. Pero entonces ahí tenemos el primer gran choque entre la magia y la religión.
Sí, y la magia y la mitología, no sé si puedan ser lo mismo. O sea, evidentemente hay un mundo mágico y hay de pronto animales, pero no sé si sean más fantásticos que mágicos en, digamos, los mitos fundacionales, por ejemplo.
Digamos, un unicornio que hace magia es ambos. O el oráculo de Delfos, ¿es mitológico o es mágico? O solo se drogaba con gases.
Por eso esa es mi pregunta. No sé.
No sabes.
O sea, ¿en dónde está la división? ¿O hay división? No sé.
Es que es muy complejo.
Entre mitología y magia.
Y entre religión, magia y mitología.
Ajá. Pues yo creo que todas se explican entre todo. O sea...
Pues no sé. De pues pronto acá, no sé, cogiendo un poco un argumento determinista, pues por algo se llaman diferente. ¿Pero
pues,
por qué?
Pues sí, ¿no? Pues, o sea, la filosofía tiene sinónimos, pero pues... Nunca
pero
se usa. Para algo hay una palabra específica.
Exacto,
para
hay una
cosa.
Diferencia por lo menos mínima para que sea merezca otro nombre.
Pues pero es que me refiero a que o sea, sí, o sea, todas cosas.
Como dice Sofía.
Ajá, o sea, todos son, obviamente sí son sistemas cada uno diferentes e individuales, pero todos surgen como del mismo, de un mismo núcleo.
¿Cuál es el núcleo?
Otra vez el mundo subcuántico.
No, de pronto sería como.
Yo lo organizaría en una jerarquía y diría la religión está arriba. Y la mitología es una subdivisión de religión. La magia es un elemento más humano. La magia es humana, la religión es divina. Se pueden crear abominaciones a partir de la magia. El hombre puede crear criaturas fantásticas. El golem es una prueba de ello. El cien-pies humano es otra prueba de ello.
Entonces, ay, uy, esto es una porquería.
Ok, entonces prosigamos en conversaciones más
no, pero siguiendo su lógica y olvidando lo que usted acaba de decir, o sea, el mito, ¿dónde entra? ¿Entonces entraría en lo mágico o en lo divino?
El mito es esa antesala, o sea, es ese mito en el que confluye la fuerza del hombre con la fuerza divina. Por lo menos pensemos en Prometeo. Prometeo era un titán que no era un dios, literalmente, sino que era una vaina rara. Le dio al hombre la posibilidad de oponerse a los dioses a partir del fuego. En la mitología hay varios elementos en los que el hombre se enfrenta a Dios, pero es por medio de la magia. O sea, un hombre con su propia fuerza no es suficiente. Tiene que haber un elemento como de fantasía, de magia. Por lo menos, otra vez el mito en Platón. En Platón, en los diálogos, cuando se habla de que todos estamos partidos por la mitad, era porque éramos un ser mágico que tenía dos órganos sexuales, cuatro brazos y cuatro piernas. Y éramos capaces de enfrentar dioses porque éramos igual de mágicos, pero nos separaron y ahí perdimos la fuerza. Y la única forma es buscar esa otra parte, pero esa búsqueda de otra parte en parte también es magia. La magia también se usa como para explicar muchas situaciones muy cotidianas. O sea, hay gente que dice que el amor es magia, gente que dice como la magia es como cuando algo es muy impresionante y se logra, es como esto fue por arte de magia o esto se logró por magia. Entonces la magia sigue siendo un elemento muy humano. Yo siento que la religión sí está, en cierta medida, resignada a lo divino, pero de igual forma la magia constituye la espiritualidad del hombre. O sea, un ritual es comer una hostia. Eso es un ritual.
Sí.
Yo como una hostia estoy bendecido, magia. No directamente
infinita. Pero no sé, porque muchas cosas que estarían ligadas a religión serían milagro. ¿Y un milagro se consideraría magia?
No creo, porque sí. Eso es divino. No. O sea, pero el acto de yo te doy la hostia se me hace que es magia religiosa. ¿Sí me voy a entender? O sea, es okay. Un ritual que cumple con... O sea, ahí sí es...
No sé.
Una conceptualización de la que hablaba Fraser en La Rama Dorada. Lo anoté en un papel para acordarme. Porque abuelito. Hay dos tipos... Él es de los primeros que trató este tema de la magia, la ciencia y la religión. Y después inspiró a Malinowski para hablar de la misma vaina. Pero entonces él hablaba de que había dos tipos de magia. La magia por similitud y la magia de contagio. La magia de contagio es como el vudú y la magia de similitud. Si yo hago una cosa parecida, va a tener efecto parecido. Entonces ahí la similitud es el sacrificio de Jesús en la última cena. O sea, en la última cena es recrearlo otra vez, una y otra vez. Eso sí. Es un ritual mágico de similitud, diría yo.
Sí.
O sea, como okay. Construyéndolo de alguna forma.
Sí, vamos también bendecir el agua. Todo ese tipo de cosas.
Sí.
Pero el poder de la bendición no surge de la magia como tal, sino surge del poder divino.
Entonces, pero entonces, ¿por qué la bendición o la presencia de Dios podría, en una hostia podría ser mágica y no divina? Si me entiendes, para mí eso
yo creo que
podría ser
mucho,
parte de lo mismo.
Yo creo que tiene mucho que ver con la intención que tú le imprimes a una acción. Las brujas, hay una bruja que se llama Witchy Sophie en YouTube y ella explica, y ella explica que nosotros todos los seres humanos podemos hacer magia simplemente como en la cotidianidad, y ella explica que si tú le imprimes una intención a algo, digamos, si tú quieres que, si tú cuando haces un café le echas 3 cucharadas pensando en el amor, cuando te lo tomes ya habrás hecho como un ritual para que ese día tú te encuentres con el amor de tu vida, vainas así.
Bueno, eso es magia New Age, muy...
Ajá, exacto.
Muy fumada.
Sí, literalmente, pero entonces como que también me pregunto hasta qué punto todo es sugestión mental. O sea, que uno simple, porque solo porque lo cree ya se vuelve realidad.
Pero es que también implica cierta técnica. ¿Sí me entiendes?
Sí, por eso, sí.
O sea, la magia no es como que uno diga, wosh.
No, yo no estoy diciendo que la magia sea...
Wosh, vas a pasar todos tus exámenes.
Yo no digo que la magia sea como...
Sí, y que yo haga...
sugestión mental, pero creo que la New Age tiene mucho que ver con eso, con las vainas, como que uno hace un sancocho de todo y termina creyéndoselo y ya. Y entonces solo porque yo lo creo y porque yo lo digo es verdad.
Pero es que no es suficiente, ese es otro tipo de magia, eso es como terapia. Eso no es magia, diría
sí, yo
sabes,
no
de
sé,
mi punto
exacto.
De vista.
Es que es muy raro, y eso también, digamos que el New Age viene muy de la mano con el tema de los niños índigo.
Y lo del año de Acuario y todo.
Sí, sí, sí. Entonces, ay, yo no sé, es que es una cosa muy rara, porque vuelvo al tema, ¿cómo es posible que en el país del Sagrado Corazón de Jesús, o sea, Colombia, de todas maneras las abuelitas, yo qué sé, te den una agüita o te digan cuidado que no sé qué, si me entiendes, o que pana, que mi papá se separara y que la vieja tuviera un montón de vainas en una caja, unas hierbas ahí rarísimas, y que mi papá dijera, juepucha, esta vieja sale siendo bruja? Yo no sé, eso hasta, o sea, ¿cómo puede ser coherente? Si me entiendes, que las dos cosas que antes se repelían tan tajantemente, ahora puedan ser como una mezcla... Gracias a una especie de New Age muy rara.
Es que yo creo que nunca
que
se... O sea,
coherente.
Siento que esa diferenciación y esa tajación no fue algo orgánico. Como te decía, es un proceso
meramente
político. En cambio, yo siento que siempre han sido procesos muy atados de la mano. O sea, nomás lo que hablamos ahorita. Está la religión y está el ritual mágico con el que se manifiesta la religión. Nunca habían estado separados hasta que dijeron como... La sacamos
no,
por aquí.
Sí, sí. Sí, ya. No, sí, de acuerdo, pero me refiero... Sí, de pronto tal es más... Tiene que ver con las personas.
Siento que es más que una reconciliación, pero muy chimba, porque ahorita degeneró. Ahorita puedes ver rituales en YouTube.
¿Y qué te enseñan?
Antes tenías que venderle tu alma al diablo.
Sí. Le va a ver el ritual.
Pero entonces eso sí cuenta, ¿sí me entiendes? Como que para hablar de todo eso, entonces se tiene que creer que es legítimo.
Exacto.
Que es como real. Tanto de un lado de religión, como del diablo, como de las brujas, como de la santería.
¿Ustedes vieron esa película Bruja, Witch, con W?
Sí.
¿Con quién?
La bruja. Buenísima. Uh-huh. Uf, espectacular esa vaina.
Muy buena, sí.
Ella no creía, ¿te acuerdas? O sea,
sí.
Pero fue la situación la que la superó y terminó creyendo.
Sí.
Siento que es una de las escenas más gloriosas cuando le dice el diablo, ¿quieres conocer el mundo? ¿Quieres probar el sabor de la mantequilla?
Uh-huh.
Y la hace firmar. O sea,
sí,
era entrar a ese grupo que te enseñaba cosas más allá de este mundo. Pero en realidad seguían perteneciendo a este mundo. O sea, era algo muy terrenal.
Sí.
Era poder sobre lo terrenal. Entonces no... Y finalmente seguía ligado a una religión, a un culto. El que daba el poder, el que daba el conocimiento extra, era prácticamente un dios.
Uh-huh.
Una deidad. Siempre han estado muy de la mano. O sea, siento que es que cuando... Yo siento que es que el concepto de religión se pudrió cuando todos nosotros, los millennials, New Age, empezamos a decir, no, la iglesia es mala, nos prohíbe todo, ta, ta, ta. Pero en realidad, religión es un espectro muy amplio de cosas.
Sí.
O sea, religión es la búsqueda... Religiones puede llegar a ser una búsqueda realmente lo que no se puede explicar. O sea, digamos, estas partículas excesivamente inexplicables en la ciencia pueden generar una religión perfectamente, porque no hay una explicación práctica, veraz y veloz.
Sobre todo porque, digamos, lo sagrado, ¿cierto?, es secreto. Incluso son la misma palabra etimológicamente. Sacro y secreto son lo mismo. ¿Sí me entiendes? Entonces eso lo vuelve un misterio. Hashtag los tres misterios, ¿sí me entiendes? Todo está... ¿sí? Todo lo que es intocable se volvió después sagrado.
Sí.
Y pues, como al revés también.
Sí, o sea, es que es una situación muy compleja a la que uno se enfrenta a la hora de diferenciar religión, ciencia o magia. Porque es que vivimos en un mundo que se colapsó con las tres. O sea, y siento que es que eso que tú hablas de que es incoherente es realmente lo que le da coherencia a los sistemas. Porque si hablamos de una religión completa que se acaba en Jesús, se murió.
Es imposible.
Es un sistema incompleto porque se puede contradecir dentro de sí mismo. El chiste es que esté incompleto y que podamos realmente buscar fuentes y seguirlo alimentando una y otra vez. Porque si, no, si una religión no se alimenta de la magia y de los conceptos terrenales, se muere. Y ha pasado, o sea, en millones de ocasiones. Y pues es eso. Se supone que vamos a hablar de literatura. Hablemos de literatura. ¿Qué literatura de magia conocemos?
Pero bueno, antes de continuar, lo enlazo con la literatura. Al principio, con esa división entre lo que era lo divino, lo mágico y eso, se me ocurrió lo que es Tristán y Isolda. Pero más como en dos, bueno, dos partes en específico. La poción, bueno, depende mucho del mito, pero la poción se tiene la idea de que es mágica.
Sí.
Y el otro suceso que se me ocurre que podría llegar a ser divino es cuando están con Isolda y tiene que sostener un fierro hirviendo. Y se supone que si te quemaba era que estabas diciendo mentiras. Pero ahí es ella. O sea, la cosa es que no sé diferenciar si llega a ser eso mágico o divino, porque le pide a Dios. Pero como tal, ese acto, ese suceso, depende de que ella diga la verdad. Y ella dice la verdad en todo momento, que era que la gente que la ha alzado es la única que con la que ha estado.
Con la que ha estado, sí.
Y era Tristán vestido de vagabundo. Entonces es como eso, no sé, ¿sería divino o mágico?
Pues yo creo que ahí tratan de hacerlo ver divino, ¿no es cierto? Porque es como te vas a revelar igual que las brujas. Si te quemas es porque eres bruja, ¿sí? Si te quemas es porque estás diciendo mentiras. Cuando de pronto, si miramos, de pronto si hay un elemento de magia religiosa, de no se quemó, ¿sí? O sí se quemó, porque evidentemente se va a quemar, ¿sí? ¿Sabes? O sea... ese tipo de cosas son las que le ponen como, no sé, si no se quema, ahí ya puede haber magia, de pronto. No sé. O es
Milagro.
Un milagro. Y entonces, precisamente en dónde está la división, la diferencia. Porque evidentemente, digamos, en Tristán e Isolda, pues la poción era mágica y tal, y no sé qué, y entonces se enamoró o tal. Pero, no sé.
De hecho, dependiendo del mito, se dice que la poción tenía un tiempo de duración. Una era de que funcionaba pues para el resto de sus vidas y la otra era como un rango de 2 años. Y justamente termina es cuando están en la selva, si no estoy mal.
Sí.
Pero no, es bastante difícil diferenciar eso. No sé. Pero sigan enlazando con literatura.
Pues o sea, es que son vainas muy limítrofes, por así decirlo. O sea, se chocan y están unidas muy, mucho, demasiado en exceso. Pero de igual forma, lo que tú decías, son diferentes, porque si no, tendrían, serían la misma palabra.
No había diferencia.
No había diferencia. Entonces, a la gente le gusta la magia. Y le gusta la magia tipo Hogwarts. Conozco más de una persona que ha querido ir a Hogwarts y su sueño frustrado es nunca poder haber ido.
Sí, de hecho sacaron como una escuela de Hogwarts y uno paga por ir allá como 3 días y le dan a uno clases de pócimas, le enseñan hasta a volar en escoba.
Ala, pero ¿en qué te sirve? O sea,
no sé, la que yo conocía
de darle trabajo y sueldito a una gente allá
internet,
de X,
no sé si se acuerda el nombre.
¿Qué?
Que uno pues era prácticamente como un juego, uno se metía a la página y uno creaba el personaje o la cuenta, no me acuerdo. No, era cuenta. Y le asignaban la casa y uno empezaba a hacer todo eso.
¿Ah?
Yo soy Ravenclaw. Algunas veces es literal, pero no me llegué a Raven.
Esto es una desgracia.
Literal. Pero sería peor ser Hufflepuff. O sea, no me gusta Harry Potter, pero sé mucho de Harry Potter. Y es muy triste.
A mí salió que era Gryffindor.
Qué triste, con qué cliché. Sí.
Yo soy un cliché andante, ¿qué más esperas de mí?
Lo único respetable es Ravenclaw, de resto es cliché.
También hicieron el test de su Patronus.
No.
Sí,
no.
Soy un salmón.
Espectacular.
Un salmón.
Marica, eso sí, yo sí vería eso. Salta y todo, weón. El clip, weón.
Los salmones no son los que saltan, son los delfines.
Pero nada, en contra de la corriente.
O sea, ¿cómo los atrapan los osos? Deep.
Porque saltan, están, o sea, van en contra de la corriente y saltan.
Magia, o sea, magia literal, sí. Vuela. Ay, sí, es vuela, que vuela, y verás, que no es no.
Todas estas sesiones se han vuelto en karaoke, no hay un momento, o sea, ¿no?
También aplica la Digimon, la de, si tú lo deseas, puedes volar. Me imaginé a Salmón ahí, pero
si tú lo deseas.
Dispuesto a volar y pum, el oso se lo come.
Y Dumbo.
Uy, ese es un cuento de Kafka, güey.
¿Dumbo es magia?
No sé.
¿Dumbo es magia?
No, pues, yo creo que es un...
Oigan, pues creo que Dumbo es deforme, güey. O sea, por las orejas.
Vaya a ser.
Pues yo creo que la parte, yo creo que la parte de Dumbo que es más mágica es cuando Duro gana al pobre elefantito.
Se emborrachó. Sí. Bueno, déjelo.
Combine. ¿Qué tiene diferente a alguno de ustedes en esta mesa?
Yo no me he emborrachado.
Sí, Héctor no se ha emborrachado. Tengo certeza de eso.
Yo estuve cuando se tomó con vino.
¿Quién?
Como que ese día pasaba.
No, yo no me tomé con vino. Usted nunca me hizo mal.
Me has escuchado gente. Hablar de...
Bueno, el caso. La literatura.
¿Te pesó?
¿Te pesó?
¿Un libro que incomoda?
No, bueno. Se me cuenta.
Es un libro que incomoda, ¿no? Bueno. El caso es que todos vemos alucinaciones y tenemos falsas esperanzas cuando consumimos sustancias, ¿no?
Chasquillo unisono.
Volvamos a la magia. Este programa fue mágico al parecer. No tiene explicación. Este programa es una mezcla entre lo divino, lo mágico y lo científico. Porque realmente no sabemos qué está pasando. Y eso es como el vivir, ¿no? Todo es un intento de construcción en búsqueda de llegar a algo más. Yo creo que va a hacer falta un Magia 2
en donde se organice un poco
la literatura.
Más.
Hablemos de literatura y de seres fantásticos y de fantasía. Probablemente sea más guiado como hablar de estos magos clásicos de Merlín, de Baba Yaga, de brujas icónicas, de tradiciones orales, porque es que la magia también va muy relacionada a las tradiciones orales. O sea,
sí.
Lo que uno aprende mucho de magia es ahí a las 7 de la mañana viendo Los Hermanos Grimm. Nelson probablemente no, porque él mira El Chavo a esa hora. Pero, pues, recomendable.
Uf, Los Hermanos Grimm son nada.
Ya, no salen nuevos capítulos.
Evidentemente no.
Yo ya me los sé todos de memoria.
Bueno, yo tampoco tengo tanto tiempo.
Duda.
Siempre.
Duda.
Bueno.
Entonces, para cortar ahorita, mandémonos recomendaciones de magia, por así decirlo.
Hay un libro que se llama, bueno, de hecho es como una trilogía, que se llama Vampire por Carolina Andujar. Y son... Me gusta mucho porque explican bastante como la magia, pero desde una parte que se ve casi que real, casi que humana, no se siente como fantasía. Utilizan mucho la magia negra, la magia que está relacionada con la sangre, que es la magia roja, que hay vampiros que se ven la sangre de las personas y tienen todos sus poderes, pero...
¿Y los vampiros serían magia? ¿Serían personajes mágicos o fantásticos?
Son como criaturas.
Pero ahí,
pues de hecho acá...
Fantasía y magia.
A mí me parece que...
Pero de hecho acá...
Pero también puede ser divino.
Exacto, pero de hecho en este cuento lo que tratan es más que todo como... Que ellos se volvieron vampiros siendo humanos inicialmente y eventualmente como que le vendieron su alma al diablo y el diablo les dio poderes.
Pero entonces, no sé, es que yo creo que los vampiros pueden existir sin religión. ¿Sí me entiendes? Hay historias de vampiros sin religión, sin que sea el excomulgado, no sé, o sea, bueno, a ver, cometí un gran error he pecado, padre, perdóname. Me leí una... No, tampoco. Mira, tampoco respeta. No. Pero una parecida. No. Ni siquiera me acuerdo cómo se llamaba. No. Crepúsculo tampoco. No me acuerdo cómo se llamaba. Era como...
Ocaso.
No. El punto es que era de vampiros y en ningún momento nombraron religión. En ningún momento nombraron la cruz de plata ni nada.
No, pero ¿sí, o sea, si tú te pones a pensar, como el concepto de vampiro no existe sin religión?
De hecho, la debilidad es... O sea, hasta cierto punto, con la debilidad del mismo vampiro, tal es la cual religión.
Es religión. O sea, no hay concepto de vampiro sin religión.
Desde la estaca, Grandita y la cruz.
No, desde el mismo concepto de religión. Sí. Lilith es el primer vampiro. Después está el ghoul, que sí, también sí. Es como este, oye, la cagaste, ahora eres vampiro. Y también hay muchos ejemplos como de seres que la cagan y en su muerte terminan siendo muy poderosos, pero pagan con la eternidad. Entonces es muy complejo, o sea... es difícil hablar de fantasía. Tenemos que hacer un fantasía y magia. Y vamos a poner, va a iniciar con Fantasía 2000 porque es de mis canciones favoritas. El caso es que me hubiera gustado hablar también de los sistemas de magia cerrado y abiertos, que es más una vaina literaria de cuando la magia tiene reglas específicas o cuando la magia es cree en ti mismo, como en los ositos cariñositos. O sea, no había una lógica ahí, por así decirlo, sino era simplemente la magia que surgía de sí. No había unas reglas o algo así. Pero digamos, si pensamos en esto, por lo menos, todos aquí vimos Avatar, la leyenda de Aang.
Sí.
Es un sistema de magia cerrado. Primero, ¿es magia?
Sí, porque hay, ¿cómo se llama esto? Pues, geopoder,
¿política?
No.
Poderes como, elementales, como... así se llama, magia elemental.
Sí, magia elemental, o sea que hay poder sobre la tierra, sobre el fuego, sobre el agua. Sobre el aire.
los elementos.
Sí, y de hecho hay otros tipos también.
Y luego la Legión del Feo atacó. Sí. Pero. Sí, no sé. Puede que sea ya magia. Bueno. Pero hasta ahí.
Entonces, ¿cuál sería tu recomendación?
Mi recomendación, yo creo que va a ser la misma de Héctor, probablemente. Tristán e Isolda. Bueno, no sé. Pues no sé.
Pero no, yo tengo una recomendación.
Pero yo no tengo libros de Kafka. No los traje.
Los recogemos.
No tenemos.
Ahorita vamos a algún destino.
Donde todo pasa. No, no, yo pienso recomendar El Maestro y Margarita. Okay. Fantasía y magia pura y dura.
Yo recomiendo The Witch, la película. Y también me gustaría recomendar ese cuento de Hermann Hesse, Dentro y Fuera. Que la magia termina a ser cuando logras volver el fuera dentro y el dentro fuera, y cuando logras entender que la magia es un concepto como más metafísico en parte. No se necesitan resultados de algún amarre en el cementerio central y ahora me amas. Pero sí, esto fue La Mala Hora, un programa hecho con los pies, como siempre. Muchas gracias otra vez a Nelson, a Sebastián, y pues síganos en Un Rosario Radio. Esperamos seguir apareciendo. No esperamos que nos desaparezcan por arte de magia. Gracias.
Nice.
Siguiendo la suerte de los aurelianos, terminamos un nuevo intento de programa sobre literatura, de ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano. El grupo de literatura UR presentó en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.